¿Saben ahorita, en ese entonces, de cómo el gobierno lo usó para oportunidad de tomar control de la sociedad, como nunca se ha visto, y cómo había, cómo dividió a iglesias, y todas las consecuencias impactantes de las vacunas? Si sabían si saben todo eso y pueden regresar en el tiempo y ven el artículo de esa enfermedad, ustedes no lo notarán más. Estamos en ese punto con la Biblia. Ahora, a 150 años, Satanás quiso separar cristianos de la Biblia usando crítica en las alturas de la academia, en la grandes seminarios de Europa. Nunca pensamos en eso, pero empezaron a preguntarse si todas las palabras de las escrituras eran verdad. Y en hecho llegaron a un movimiento grande que se agrandó en los 70s, que creían que en los evangelios, en Mateo, Lucas y Juan, que son pocas las que conocemos que sean verdades. Este liberalismo se empezó a transferir a miles de pastores que fueron a iglesias por todo el mundo y empezaron a decirle a gente que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y eso separó de los creyentes de los no creyentes, los incrédulos. Ahora la batalla es, ¿todas las palabras son verdaderas? Ahora la batalla es, ahora entonces, lo que quiere decir es, no es lo que significa, particularmente en el Viejo Testamento. Y ha llegado en términos muy altos. Hay una manera de estudiar la palabra que se llama el hermenéutica de Cristo centrado. ¿Cómo es malo eso? Eso dice, ese hermenéutico dice que todos los versículos de la Biblia hablan de Cristo. Que si hablas de Abraham, está hablando de Cristo. Y tu trabajo es cómo ver qué es de Cristo. Y eso no se escucha peligroso, pero Charles Spurgeon dijo que de las escrituras hay un camino a la cruz de cualquier versículo, pero la llave a eso es un camino. Se escucha espiritual hasta que tienes la reformación. Me agradan los reformadores, pero fallaron en este tema. No puedes tomar las promesas del Viejo Testamento, que todas son cumplidas en Cristo. Se escucha bien, maravilloso, que Israel está en Cristo. ¿Cómo argumentas con eso? ¿No amas a Cristo como yo? Pero eso no es lo que dice la Biblia. Cristo va a reinar sobre Israel. Cristo no es Israel. Pues la iglesia es la iglesia de Israel. ¿Cuál es? Y ustedes pensarán, esto es un debate que se involucra con los altos de la academia. Pero les puedo decir que tengo que tomar mi tiempo en lo que está pasando en la iglesia. Eso está inundando al mundo. Eso es COVID llegando a California otra vez, pero nomás es espiritual. Entonces el peso, la manera de combatir esto, esta mentira, está manchando a mucha gente, como John Calvin, que el plan de Dios es a través de la iglesia, porque si amas a Cristo, amas a la iglesia. Tú no eres judío, vives aquí en Bakersfield. ¿Quién le importa a Israel? Si tú no cargas esta información en tu mente, en tu corazón, estamos perdiendo esta batalla. Entonces siento una sensación de desesperación a ponerles esto en su mente lo más rápido posible, para que vean que Dios cumple sus promesas en como las dio y las va a cumplir como dijo. Por cada uno de ustedes hay 100 que no creen eso. Cada uno de ustedes es importante. La única manera de combatir las mentiras es con la verdad. Y estoy determinado a hacer nuestra parte en nuestra pequeña iglesia, a poner esta verdad en ustedes tan profundamente, de todos los ángulos que puedo pensar, que sus hijos crezcan creyendo que Dios cumple sus promesas y que vean como a Dios como el Dios de las Escrituras. Lo que ha pasado ahora es que todos los que han caído por la mentira de ese virus, que Dios ha terminado con Israel, o que la iglesia cumple lo de Israel, dicen que Dios es un mentiroso. Cada vez que tú se meten eso en su corazón, están ayudando lo que dijo Pablo a Timoteo, que la iglesia es el pilar, el soporte, donde los que cargan la verdad. No puedo enfatizar suficiente eso. Los que no creen eso, los que compraron la mentira, que estos que dicen que estos hombres inteligentes que dicen estas cosas muy académicamente profundas, tengo que tenerla, que me expliquen esto. Ha separado el creyente genuino de la palabra de Dios y ahora tienes que tener intérpretes. Y irónicamente esos que creen eso están haciendo lo que hicieron, lo que pelearon los reformadores, y están haciendo lo mismo. Yo creo que todo mi corazón que tú como creyente con el Espíritu Santo, a lo mejor no estudiaron en griego o hebreo, que puedan leer de Génesis a Apocalipsis y creer lo que dice. No coinciden con eso, sin tener a alguien que les dice, déjate digo lo que significa. ¿Sabes lo que dice Pablo en 2 de Corintios? O sea, es que sean astutos con la palabra de Dios. Porque estos que tienen más estudio, dicen que esto es lo que quiere decir. Y nosotros queremos saber y conocer y crecer en el Señor. Y nos espero que ustedes en esta iglesia se tengan la como sean como los berianos en Hechos, que probaron todo con la palabra de Dios que escuchaban. Todo lo que ustedes escuchan de este púlpito tienen que estudiar cómo llegó a esta conclusión. Si no pueden hacer eso, tienen que correr. Porque nuestro trabajo no es lo que la Biblia dice y significa. No hay secreto, no hay fórmulas, teologías, difíciles. Tú tienes el Espíritu Santo, participas con todo eso. No a lo mejor en el nivel de donde vas a predicar la palabra o estudios bíblicos. Le pregunté a un creyente que acaba de leer toda la Biblia. Le dije, ¿qué crees que pase con Israel? Y dijo, pues Dios lo va a restaurar, porque leyó la Biblia. No tuvo teólogos interpretándole todo eso. Cuando les digo, esto es importante. Es un COVID espiritual. Y tenemos que tener portadores de la verdad. Y por eso tenemos estas series en la tierra prometida. Porque la tierra es todo. Y quiero que ustedes entiendan eso. Que cuando Dios le dijo a Abraham, aquí está la tierra que tus descendientes van a poseer. Y les dio las fronteras. Camina a esta tierra. ¿Saben lo que dijo Abraham? ¿Cómo? Qué ridículo, que Abraham creyó a Dios y lo tomó a su palabra. Atravesó la tierra, le tomó meses, ¿Por qué Dios lo haría hacer eso? Eso era simbólico. Vimos en Mateo 5:5 que si la tierra es la herencia del creyente, y está hablando a los judíos. A lo mejor no es una verdad que ustedes quieren, pero es lo que es la verdad. Con eso en mente, esta noche, la tierra prometida en Apocalipsis. La idea de que las promesas de Dios a Israel sobre su futura patria están ahora espiritualizadas para la iglesia en su conjunto ha adquirido tan protagonismo que parece insuperable. Yo soy un hombre, ustedes somos una iglesia. Esto, pero tenemos que llevarlo a la siguiente generación. ¿Qué suelen decir los judíos mesiánicos de hoy sobre la idea de que las promesas de Dios a Israel sobre su futura patria están ahora espiritualizadas para la iglesia en su conjunto? Un ministerio, uno para Israel, escribió: durante siglos fue extremadamente difícil para los cristianos comprender que la palabra Israel en la Biblia pudiera significar Israel étnico o nacional, ya que aparentemente había dejado de existir como nación. El pueblo judío estuvo disperso por todo el mundo durante los milenios y ciertamente a muchos les pareció que los propósitos de Dios para ellos habían llegado a su fin. Pero por eso los estudiosos interpretaron la Biblia a la luz de su comprensión, no imaginando que Israel volvería a existir. Desde los principios primeros padres de la iglesia, ya en el año 160 después de Cristo, los cristianos han asumido que Israel realmente significa la iglesia. Incluso para el año 160 después de Cristo, el pueblo de Israel ya estaba disperso y la tierra renombrada como Palestina. El ministerio Chosen People expresa su acuerdo con esta afirmación. Afirmamos que Dios cumplirá sus promesas a Israel, que algún día todo Israel será salvo, volviéndose hacia Jesús, y el Mesías Jesús regresará para establecer su reino para Israel y todas las naciones del mundo con bendiciones para todos. El reverendo Malcolm Heading, escribiendo para la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, afirma: en esencia, la teología del reemplazo elimina de Israel un destino nacional en la tierra de Canaán debido a su rechazo a Jesús y a sus credenciales mesiánicas. Todas las declaraciones bíblicas de Israel disfrutando de futuras bendiciones en la tierra de Canaán se dicen que son descripciones de las bendiciones espirituales que ahora se acumulan para la iglesia. Aunque Jesús nunca negó que el reino físico sería restaurado a Israel. También escribió para la embajada cristiana. Susan Michael afirma que la reunión del pueblo judío en su tierra se representa como la bandera de Dios para las naciones en Isaías 11:12. Una bandera solía ser un punto de reunión en operaciones militares y se llevaba para liderar una formación. Pero a menudo llevaba el nombre o la imagen del Dios del ejército. Usando este simbolismo, el profeta hebreo Isaías consideró la reunión como una proclamación de nombre de Dios y de su carácter a las naciones. Si Dios no reúne a Israel, ¿qué tipo de Dios es? Es un Dios débil. Ahora, les doy este contexto porque llegamos a un foco de controversia, la tierra prometida en el libro de Apocalipsis. A lo mejor dicen, yo no he escuchado de esta controversia. Pero hay liberales que separan los creyentes de las escrituras. Después de que miles de pastores usan la palabra como alejar a los creyentes de la Biblia. El libro de Apocalipsis tiene no promesas de Israel o en parte de Israel. Un artículo que describe el uso del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis, el autor Sean McDonald, demuestra que el Apocalipsis está lleno de citas y referencias al Antiguo Testamento. En un artículo bastante breve, considerando la vasticidad del tema, McDonald ofrece una comparación tremenda y de ida y vuelta con la enorme cantidad de Antiguo Testamento que se utiliza y se menciona en el Apocalipsis. Y esto sería muy alentador, a salvo que lo dice en el segundo párrafo de su introducción. Antes de entrar a los textos individuales, podemos considerar brevemente cómo el Apocalipsis utiliza el Antiguo Testamento. Hay una regla de compromiso bastante consistente, la universalización de textos que antes se centraban en Israel, que Juan suele ver promesas hechas al pueblo de Israel en términos de la iglesia universal y promesas sobre la tierra de Israel en términos de toda la tierra. Ahora, considerando que este artículo forma parte de la enorme obra recientemente revisada llamada Diccionario del Nuevo Testamento, hace una afirmación completamente falsa que no solo es indemostrable, sino engañosa. Que quienes enseñen y escriben sobre el libro del Apocalipsis en términos generales vean las referencias a Israel como ahora universal para la iglesia. Quienes enseñan y escriben sobre el libro de Apocalipsis en términos generales vean las referencias a Israel como ahora universales para la iglesia. En otras palabras, antes incluso de eso, abordar el texto mismo, se introduce una suposición teológica como regla. Pero esto no es una afirmación cierta en absoluto. Teólogos como Henry Alford, Johann Hendrick, Thomas Brightman, E.W. Bullinger, Noel Nelson Derby, John Davenant, Charles Feinberg, Henry Finch, Arnold Gibbon, H.A. Ironside, William Kelly, George Eldon, John MacArthur, Joseph Meade, Isaac Newton, J.D. Pentecost, Charles Wright, Josh Rees, Robert L. Thomas, rechazaron la idea de universalizar las promesas a Israel para significar la iglesia en Apocalipsis. Entonces, si podemos ver en el libro final del Nuevo Testamento, el cierre de toda la profecía y la finalización de todas las promesas de Dios, referencias positivas a una tierra futura para el Israel étnico, entonces quedará claro que Dios cumple sus promesas tal como las dio y lo hace hasta el fin de la historia redentora. Así que esta noche vamos a participar en un pequeño estudio bíblico. Y me gustaría mostrarles 5 ejemplos en Apocalipsis de cómo Dios cumple consistentemente sus promesas a Israel de una tierra prometida. Dicen que el libro de Apocalipsis es el más difícil de entender. Yo lo hago el décimo de dificultad. No es tan difícil si buscan los pasajes del Viejo Testamento que están detrás de él. Primero, quiero darles Apocalipsis 6, 12 al 17. Entonces miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como un saco de pelo. Y la luna entera se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera arroja a su hijo higos inmaduros cuando es sacudido por un gran viento, y el cielo se partió como un pergamino cuando se enrolló, y cada montaña e isla fue desplazada de sus lugares. Entonces los reyes de la tierra, los grandes hombres, los comandantes, los ricos, los fuertes y todos los esclavos y hombres libres se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y dijeron a las montañas y las rocas: caer sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. De alguna manera, muchos de los malvados de la tierra creen que estos desastres están siendo causados por el Cordero de Dios, el Hijo de Dios que viene. De hecho, creo que para algunos de ellos todavía queda al menos un tiempo muy breve para invocar el nombre de Jehová y suplicar su perdón. Lo veremos en un momento. Pero, como mencioné antes, dado que Apocalipsis hace un uso tan extensivo del Antiguo Testamento, dado que el Apocalipsis es la consumación de todas las cosas, sería razonable preguntarse si esta imagen de destrucción en los versículos 12 al 17 es original del Apocalipsis o no. Y no lo es. Vamos a ir a Joel 2. Veremos similitudes con Apocalipsis 6, 12 al 17. Y son increíbles. Joel 2, 30. Después de Josea. Y pondré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes de que llegue el gran asombroso día de Jehová. Es el mismo evento. Y como mencioné, quienes están aterrados por la ira del Cordero de Dios aún tienen la oportunidad de arrepentirse. Versículo 32. Y será que aquel que llame en el nombre de Jehová será entregado. Porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá quienes que escapen, como ha dicho Jehová, incluso entre los supervivientes a los que Jehová llama. ¿Cuál es el punto focal geográfico de este evento? Del regreso de Cristo y el juicio perdición de los malvados. En el monte Sion y en Jerusalén. El enfoque aquí está en que Dios salve a los judíos en la literal nación de Israel. Es lo que dice Juan en Apocalipsis 6, en Joel 2. Vaya a Apocalipsis 7. Segundo ejemplo, Apocalipsis 7, 1. Después de esto vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, conteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que ningún viento soplara sobre la tierra, el mar o ningún árbol. Entonces vi a otro ángel ascendiendo desde el nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con voz alta a los cuatro ángeles a quienes se les concedió dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los esclavos de nuestro Dios en sus frentes. Y escuché el número de ellos sellados, 144,000 de cada tribu de los hijos de Israel, 5 de la tribu de Judá, habiendo sellados 12,000 de la tribu de Jerubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Asher, 12,000 de la tribu de Naftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000. Aquí tenemos la primera de las listas de los apocalipsis de los 144,000 jóvenes judíos salvados y sellados. Se describen más adelante en Apocalipsis 14:4. Son, en primer lugar, estos jóvenes son judíos que están sellados por Dios. Son jóvenes judíos salvados y sellados por Dios. Nuestra mejor comprensión de la que significa ser sellado por Dios es lo mismo que tú y yo poseemos como creyentes en Cristo. Están inhabitados y sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él tú también, tras escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de tu salvación, habiendo creyendo, también fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa, que es dado con garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión de Dios, para la alabanza de su gloria. Así, están inhabitados y sellados por el Espíritu Santo. En otras palabras, son salvos. Primero, son jóvenes sellados. Segundo, son jóvenes judíos, son las primeras frutas de Dios y del Cordero. Primericias en la Biblia y en el Antiguo Testamento tenía dos significados: la primera parte de la cosecha y la mejor parte de la cosecha. Tercero, contando estos dos conceptos, entonces los 144,000 jóvenes judíos son los primeros frutos salvos y sellados, es decir, son los mejores y los primeros. Que son el principio de la salvación de Israel. Así que salvos y espíritu y el Espíritu Santo sellado de Israel aparecen como siervos a tiempo completo de Dios. Ahora, vamos a ir al Viejo Testamento. Vaya Ezequiel 37. Dios le da a Ezequiel una visión de una valle de huesos secos. Unas imágenes increíbles de todo el viejo Testamento. Versículo 1. La mano de Jehová estaba sobre mí, y me sacó por el Espíritu de Jehová, y me hizo descansar en medio del valle. Y estaba lleno de huesos. Me hizo pasar entre ellos por todas partes, y ahí aquí había muchos en la superficie del valle. Y aquí estaban muy secos. Me dijo: Hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y respondí: Oh Señor Jehová, sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y decirles: Oh huesos secos, escucha la palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová a estos huesos: He aquí, haré que entre el aliento en vosotros para que revivéis. Os pondré tendones, haré que la carne os suba sobre ti y cubre de piel. Y pon aliento en ti para que puedas cobrar vida y sabrás que soy Jehová. Y aquí un retumbo y los huesos se unieron hueso con hueso. Y miré y aquí tendones estaban sobre ellos y la carne les cubrió y la piel les cubrió. Pero no había aliento en ellos. Entonces me dijo: Profetiza al aliento, profetiza hijo del hombre y di al aliento. Así dice el Señor Jehová. Venid a los cuatro vientos, o aliento, y soplad sobre los que fueron asesinados para que cobren vida. No es necesario tomar esto como la resurrección corporal real de los judíos. Eso va más bien de la nación en su conjunto, la resurrección de la verdadera nación de Israel. Sus huesos tan secos no eran fieles al Señor en siglos. Mientras Ezequiel obedece al Señor, Dios le explica el significado de esta escena. Versículo 10. Así profeticé como él me ordenó, y el aliento les cayó en ellas, y cobraron vida y se pusieron de pie, y una fuerza militar enorme. Entonces me dijo: Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos se han secado y nuestras esperanzas han perecido. Estamos completamente aislados. Fíjate que esta es la revitalización de la revivencia de la casa entera de Israel. Como Pablo en Romanos 11:26 dice: Así será salvo todo Israel. Refiriéndose a aquellos que recibirán a Cristo y entrarán bajo la nueva alianza. Pero fíjate en el tema principal en Ezequiel 37. El aliento de vida que llega a la nación. El único aliento de vida que saca de los muertos a los espiritualmente muertos es el Espíritu Santo. Los 144,000 en Apocalipsis 7 son probablemente los primeros frutos. el comienzo del cumplimiento de Ezequiel 37. ¿Y a qué se conecta esto? Versículo 13. Entonces sabréis que soy Jehová cuando haya abierto vuestras tumbas y os haya hecho salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y volveréis a la vida y os pondré en vuestra propia tierra. Entonces sabrás que yo, Jehová, he hablado y lo he hecho, declara Jehová. Los 144,000, los primeros frutos de un movimiento masivo del Espíritu de Dios, es para llevar a Israel al arrepentimiento, es para traer a Israel salvado a casa. Ahora vaya a Apocalipsis 11. Tercer ejemplo. Apocalipsis 11, 1 al 6. Entonces me dieron una vara de medir como un bastón, diciendo: levantaos y mide el santuario de Dios y el altar. ¿De qué templo habla? Es el tercer templo, edificado rápidamente. Sabemos que va a haber otro templo en Jerusalén, en el principio de la tribulación, que el anticristo va a hacer un pacto con Israel y sacrificará en un templo. Dice Pablo: se exalta sobre todos los dioses o ídolos y toma su asiento en el santuario o en el templo de Dios, exhibiéndose como Dios. El santuario es la palabra griega neon. Se puede usar como una estructura permanente o como se dice en griego, una carpa, un tabernáculo, algo rápido que se construye rápidamente. Así se podría construir rápido, que representa las funciones del templo, y considerando que el tratado de que el anticristo hará con Israel es por 7 años, la probabilidad de que esta estructura se levante rápidamente es alta. Apocalipsis 1:1. Entonces me dieron una vara de medir como un bastón, diciendo: levantaos y mide el santuario de Dios y el altar y los que adoran en él, y dejad fuera el patio de que está fuera del santuario y no lo mides. La ciudad santa debe ser Jerusalén, ya que es el único lugar donde podría estar en el templo, y ninguna otra ciudad se llamaría la ciudad santa. Es ahora en este tiempo que Dios levanta 2 testigos para proclamar el Evangelio y la venida de Cristo durante 3 años y medio. Versículo 3. Y daré autoridad a mis 2 testigos y profetizarán durante 2260 días, vestidos con saco. Esto no es un desarrollo nuevo, pero fue profetizado en Zacarías 4. Estos son los 2 olivos y los 2 farolos que se alzan ante el Señor de la tierra. Y aquí es donde la especificidad se vuelve aún más emocionante. Versículo 5. Y si alguno desea hacerles daño, haré que el fuego salga de su boca y devorará a sus enemigos. Entonces, estos tienen la autoridad para cerrar el cielo para que no llueva durante los días de su profecía. También tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para golpear la tierra con plaga. Entonces, estos dos hombres son muy semejantes a Elías y a Moisés. Elías y el fuego y la sequía, y Moisés las plagas. Creo que esos dos hombres son en realidad Elías y Moisés, pero eso es una conversación para otro momento. El punto es que, en particular, relevante para el ministerio de Elías, las últimas palabras del Antiguo Testamento le dicen al lector, Malaquías 4:5, he aquí, te enviaré a Elías, el profeta, antes de la llegada del gran y grandioso día de Jehová, y volverá los corazones de los padres hacia sus hijos y los corazones de sus hijos hacia sus padres, no sea que yo venga y ataque la tierra dedicándola a la destrucción. Ahora, Jesús indicó que Juan el Bautista como mensajero de Dios respetó al Mesías, cumplió el papel de Elías en ese momento, pero también que Elías aún estaba por venir. Mateo 17:11. Y él respondió: Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya había venido y no le reconocieron, sino que le hicieron lo que quisieron. Así que, porque esto es importante. Este pasaje del Apocalipsis 11 está rico en teología de la tierra por varias razones. Primero, respecto al punto de Elías, el ministerio de Elías era para Israel. La preocupación de Elías era para Israel. Cuando Elías sintió que era el último y único verdadero creyente en Israel, Dios le aseguró, sin embargo, dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han inclinado ante Baal. La preocupación de Elías es por Israel. De hecho, gracias al ministerio de estos dos testigos en Apocalipsis 11:13, y en esa hora hubo un gran terremoto y cayó una décima parte de la ciudad. 7,000 personas murieron en el terremoto y el resto se aterrorizaron y dio gloria a Dios en el cielo. Son los judíos en Jerusalén los que son salvos. La cita de Malaquías en Malaquías 4:5. Dios dice que si Elías no viene, entonces Dios dedicará la tierra a la destrucción. Pero Elías viene y es para salvar a la tierra. Apocalipsis 20, nuestro cuarto ejemplo. Apocalipsis 20:1. Entonces vi a un ángel descendiendo del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y se aferró al dragón y la serpiente de antaño, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo, lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que los 1,000 años terminaran. Después de estas cosas debía ser liberado por un corto tiempo. Entonces vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio juicio y vida a las almas de aquellos que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que tampoco habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1,000 años. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que los 1,000 años terminaran. Esta es la primera resurrección. Bendito y santo es ese que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene autoridad, pero será sacerdotes de Dios de Cristo y de Cristo reinando en los 1,000 años. Son 1,000 años de incrédulos naciendo en el reino de milenial. Satanás es con los 1,000 años de incrédulos naciendo en la tierra. Como descendientes de los sobrevivientes de la gran tribulación, Satanás es finalmente liberado y inmediatamente instiga una rebelión de muchas naciones y reúne un ejército enorme. Así que tras una batalla muy muy corta, por fin se enfrenta a Satanás. En versículo 20 dice: el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre. Satanás reúne sus fuerzas para atacar la ciudad amada sin otra designación. Esto no es lugar real. Bucknor, Tennessee. No, esta es la ciudad amada porque es querida. Salmo 87:1-2. Su fundación está en las montañas sagradas. Jehová ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Es Jerusalén. Este evento ocurre al final del reinado milenial de Cristo. Y el enfoque del ataque de Satanás es Jerusalén. ¿Y en qué nación está Jerusalén? En Israel. Una nación que ha liderado el mundo durante los últimos 1,000 años. Nuestro quinto ejemplo es Apocalipsis 21 a 22. Ahora estamos entrando a la era más allá del reinado de milenial de Cristo en el estado final. Pero déjame hacerte una pregunta. Si la iglesia es el nuevo Israel, ¿por qué siquiera mantener el nombre Israel en primer lugar? ¿Por qué mantener todas estas referencias a tribus y a una nación? ¿Por qué no redefinir por completo y eliminar ese nombre? O déjame decirlo así. Cuando un hombre y una mujer se casan, en nuestra cultura la mujer adopta el apellido del hombre. Supongamos que Bill Brinker y Betty Border se casan. Betty Border pasa a ser Betty Brinker. ¿Seguiría la ahora señora Betty Brinker a usar el nombre de Betty Border? Pero que todos sepan que cuando se llama a sí misma Betty Border, lo que realmente quiere decir es Betty Brinker. Y que todos sus hijos, el pequeño Billy Jr. y el pequeño Bell Brinker y el bebé Bobby Brinker, que ellos también siguen siendo Border. Pero lo que eso realmente significa es que en realidad son Billy, Bell y el bebé Bobby Brinker. Por supuesto que no. Border desaparece y solo se usa el nuevo nombre. Doy ese ejemplo absurdo porque la idea de que toda la imaginaría y los nombres de Israel continúan de forma confusa para significar realmente la iglesia es absurda. Pero mira lo que el estado final hace con la idea de Israel. Apocalipsis 21 al 22 describe la llegada de una gran ciudad a la nueva tierra y al estado final en el que todos los salvos de todas las eras habitarán. Todas las eras habitarán junto a la gloria resucitada. Ahora, ¿cuántas referencias a Israel encontramos en estos capítulos? Capítulo 21, 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, preparada como una novia adorada. Capítulo 21, 3. Y oí una voz fuerte desde el trono de diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios estará entre los hombres. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me demostró la ciudad santa, Jerusalén. Versículo 12. Tenía un gran muro y alto. Tenía 12 puertas y en esas puertas 12 ángeles y en esas puertas se han escrito nombres de las 12 tribus. Versículo 24. Y la ciudad no necesita ni el sol ni la luna para brillar, porque la gloria de Dios la ha iluminado y su lámpara es el cordero. Y si hay naciones, hay Israel. Capítulo 22. Entonces me mostró un río de agua de vida, brillante como el cristal que viene del trono de Dios y el del cordero. Y el trono de Dios en la tierra está en Jerusalén. Jeremías 3:17. En ese momento llamarán a Jerusalén el trono de Jehová. Y todas las naciones se reunirán en él, en Jerusalén, en el nombre de Jehová. Capítulo 22:14. Bienaventurados por los que lavan sus túnicas, para que tengan autoridad sobre el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad, Jerusalén. Versículo 16. Yo, Jesús, envié a mi ángel para que os diera de testimonio de estas cosas para las iglesias. Soy la raíz del descendiente de David, la brillante estrella de la mañana. Jesús se identifica orgullosamente con David, el rey de Israel. Versículo 19. Y si alguien se lleva la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Si la iglesia es Israel o Israel es la iglesia, entonces ¿por qué no existe un capítulo 23 en Apocalipsis para decirnos finalmente esto? Dado que tenemos una palabra inspirada en nuestras manos. ¿Cuál es la oración del judía en medio del desastre? Vaya a ¿Qué es la oración de un judío en medio del desastre? Vaya a Lamentaciones 5. Después de Jeremías, capítulo 5. Después de la destrucción de Jerusalén en 586 después de antes de Cristo por el Nabucodonosor, el profeta Jeremías escribió Lamentaciones. Sirve como una oración comunitaria por misericordia, pasando la marcha fúnebre de capítulos anteriores a una súplica desesperada de Jeremías. Invoca a Dios. Recuerda, oh Jehová, lo que nos ha pasado. Mira y ve nuestro reproche. Detallando una vida en la que su herencia es entregada a extraños, incluso el monte Sion. Y hace esta imagen de un lugar sagrado en ruinas subraya la profundidad de su humillación. El centro de su identidad espiritual es un refugio para animales salvajes. En medio de este sufrimiento, Jeremías reconoce que la corona de Israel ha caído porque han pecado. Pero cambia a un reconocimiento de la soberanía interna de Dios. Tú, oh Jehová, sientes entronizado para siempre. Tu trono es de generación en generación. ¿Por qué nos olvidas para siempre? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Versículo 20. ¿Qué pregunta tan desesperada de un corazón desesperado? Jeremías pide lo imposible. Versículo 21. Haz que volvamos a ti, oh Jehová, para que podamos ser devueltos, renovar nuestros días de antaño. En otras palabras, haz que volvamos a ti, para volver espiritualmente en arrepentimiento, para que podamos ser regresados, es decir, a la tierra que acaban de perder. Un regreso espiritual a Jehová es inesperable de un regreso físico a Sion, a Jerusalén o a Israel. No os pueden separar. Esa es la oración del judío en medio del desastre. De hecho, el Salmo 147 le dice al judío que alabe a Dios por algo que él va a hacer. Salmo 147. Alabado sea, porque es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios, porque es agradable y el elogio es digno. ¡Qué historia! ¡Qué salvador! ¡Qué Dios! Un Dios que nunca cambia, nunca cambia, nunca vacila, nunca falla. Y ustedes tienen que cargar esta verdad con ustedes en su corazón y en su mente. Que cuando Dios hizo una promesa en el libro de Génesis, esa promesa se cumple hasta la última palabra de Apocalipsis. Dios nunca cambia, nos altera, nunca falla. Ese es el Dios que yo adoro. Nuestro Señor, venimos a ti. Estamos asombrados a cómo has tomado temas de todo el Viejo Testamento y los conectaste al libro final del libro de Apocalipsis, y todos los libros del Nuevo Testamento llegan a su cumplimiento allí. Vienes a esta tierra a reinar sobre su nación Israel, y Cristo reinando como el rey de todos los reyes. Una gran historia, y nosotros podemos ser parte pequeña de esa era. Gracias por tu gracia. Tan lejos del centro geográfico de esa presencia, de esa nación, que estás alcanzando a gente de todas las naciones para celebrar el regreso de nuestro rey algún día. Te pedimos por esta iglesia. Somos nada, somos un punto en el radar. Te pedimos que cada uno de nosotros nos llevemos estas verdades en nuestras mentes y en nuestros corazones y estar listos para defender la verdad de aquellos que quieren separarnos de nuestras palabras, de tu palabra viva. Te damos gracias porque tú eres Dios y que cuando tú eliges, nunca te regresas de esa elección. Te damos gracias. Amén.